Las 5 y 5 de la mañana, ahora menos en las... Estamos hoy muy nerviosos y al final nos van a detener con toda la ley.
Me encanta ver a Mariano despistado.
Sí, sí, es muy raro verle despistado.
No, porque pero... además es que empieza, ahí va,
sí, sí,
y
sí.
Esto...
Es verdad, es verdad. Bueno, fíjate, yo quiero contar la historia positiva que siempre pues lanzamos a las 4 y 5, a las 5 y 5 de la mañana. Y es que a veces, por ejemplo, en España olvidamos a nuestros héroes. Y tengo que decir que me alegra saber cómo en otras partes del mundo sí se reconocen sus logros. En el caso de Bernardo Gálvez, un militar malagueño que acaba de ser homenajeado en la localidad de Pensacola, en Estados Unidos, con una estatua ecuestre... Y tú dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué se le ha manejado? Bueno, pues porque ha sido reconocido a este héroe español en Florida, porque Bernardo de Gálvez fue quien arrebató esta ciudad a los británicos en 1781. Y posteriormente, además, contribuyó a que Estados Unidos pues consiguiera la independencia de Inglaterra. Este homenaje se une al que ya recibió en 2014, cuando el Senado le reconoció el título de ciudadano honorario. Un título que, por cierto... solo se ha entregado a un puñado de personalidades extranjeras. Y es que la cosa además no queda ahí, porque en el Congreso de Estados Unidos hay un retrato de este militar español. Sin embargo, en nuestro país, debemos reconocerlo, no es muy conocido. Su nombre sí tiene cierto peso en la provincia de Málaga, donde nació, pero en el resto de España es un personaje histórico prácticamente olvidado, y eso que tuvo relevancia en la época colonial. Gálvez fue gobernador de la Luisiana española. Se le conocía por su lema "Yo solo", que es como entró en la bahía de Pensacola, y entró además a bordo de su bergantín, un bergantín bajo el fuego de los cañones enemigos. Poco antes había dirigido las siguientes palabras a la escuadra española, abro comillas, "el que tenga honor y el que tenga valor que me siga, yo voy por delante para quitar el miedo", cierro comillas. Por esta hazaña, cada 8 de mayo se celebra en esta ciudad, pues el Día de Gálvez. Como vemos, el legado español sigue muy presente en Estados Unidos, y ya sabes que nosotros nos alegramos por ello.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias, en directo ponemos las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hoy hasta las 6, ¿qué vamos a hacer?
Pues muchas cosas que tenemos.
¿Por qué me hablas así?
No lo sé, porque me has presentado así. Dice, Beatriz, ¿qué vamos a hacer?
Pues yo Beatriz, es que cuando no te ponen los auriculares, te cambia el tono de la voz.
¿Ah, sí?
Sí. Ahora póntelos.
¿Pero mucho?
Sí, mucho.
Es como si fuera otra persona, incluso.
Dime tu nombre.
Beatriz.
Es que no tiene nada que ver.
Vamos con ello. En la próxima hora nos vamos a ir hasta Portugal, en Lisboa, donde se va a celebrar este fin de semana el Festival de Eurovisión. ¿Tú eres muy eurovisivo?
Y este año menos todavía.
Bueno, pues la historia es que se va a celebrar el Festival de Eurovisión. ¿Y dónde se va a celebrar? En Lisboa. ¿Por qué? Porque el año pasado fueron los triunfadores con Salvador Sobral. Y este año son los anfitriones.
Qué bonito
y allí,
Lisboa.
Perdona, lo están celebrando como si fuera el Mundial. Mm-hmm. A mí me encanta. Mm-hmm. A mí me encanta. Están encantados. El ambiente creo que es maravilloso para quien le guste la música y los espectáculos artísticos. Nuestra corresponsal, Begoña Íñiguez, va a seguir la gala y queremos que nos cuente la previa de cómo se está viviendo. Hoy viernes, además, se estrena una película de miedo que se llama Verdad o Hecho. Y con ese motivo hemos invitado a dos expertas en analizar nuestro comportamiento cuando mentimos. A ver qué nos cuentan. ¿Tú sabes lo que haces cuando mientes?
Yo no, pero sí que conozco a gente que detecto cuando me está mintiendo por ciertos gestos, como por ejemplo lo que acabas de hacer tú.
O que mira hacia la derecha.
O que se rasca la cabeza.
¿Vale?
O que respira. O que hace así... ¿Mm? O que hace, da tiempo para...
Pero para eso hay que conocer mucho a alguien, ¿eh?
Sí, claro que sí. Pero sí, se detecta en ciertas maneras. Yo luego se lo voy a preguntar, a ver cómo lo podemos hacer. 5 y 9 horas menos en Canarias, estamos a viernes, es 11 de mayo. ¿Cómo tenemos el tiempo del día de hoy, Bea?
Pues mira, pocas nubes en toda la península, excepto en Galicia, aunque el cielo puede ir tapándose a lo largo del día sin descartar alguna precipitación débil, sobre todo en Madrid y en el este de Andalucía. Las temperaturas van a subir en toda España, sobre todo en el País Vasco y en Navarra.
Muchas gracias, Bea. Bueno, pues si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Thank you. Paco.
Hola, Paco. ¿Y dónde estás?
Pues mira, acabo de llegar ahora mismo aquí a un polígono industrial de Getafe para arrancar el autobús y empezar a trabajar.
Alfonso.
¿Dónde estás? ¿Estás?
En Vitoria.
Ah, ¿qué parte de Vitoria? Me encanta Vitoria.
Pues estoy a las afueras de Vitoria, en un polígono industrial, trabajando ahora. En Michelin, haciendo ruedas.
Ah, qué bueno. Y, o sea, ¿se fabrican en Vitoria?
Eso es.
¿Qué me dices del Gosúa?
Pues está muy bueno.
¿Cómo está eso, verdad? ¿Eso quién se lo inventó?
Joder, pues no lo sé, macho, pero yo cada vez que lo veo me vuelvo loco. Con ese caramelito por encima y tostadito, ¿verdad?
El bizcochito, la nata de debajo, ¿verdad?
Pascual.
Hola, Pascual, ¿y dónde estás?
Pues estoy aquí en Ponferrada, trabajando de vigilante de seguridad.
Ajá, ¿y uniforme entonces? ¿O de
paisano? Sí, claro, de uniforme, sí, claro.
¿Color?
Ah, azul.
¿Azul por la parte de arriba, gris abajo quizás?
Pues sí.
Muy bien, ¿te ha costado? A lo mejor el pantalón es que está ya un poquillo como para echarlo a lavar, ¿o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver.
Buenos días.
Pues aquí hacemos baldosa, trabajamos en la cerámica, baldosa, peldaño, para el suelo.
Nos dedicamos dentro del mismo polígono industrial de Almusafes, Valencia, a suministrar las piezas para el montaje de los asientos del Ford Kuga.
Pues voy conduciendo un camión cisterna, transportamos gasolina y gasoil.
Parece que después del día la noche no existe, pero es que la noche existe casi más que el día trabajando.
Poniendo las calles.
5:13, hora menos en Canarias. Nuestro WhatsApp de audio 662-942-605 es solamente para audio. Ahí nos puedes dejar pues un mensaje, nos puedes hacer una petición de canción, se la puedes dedicar a alguien, una canción romántica, una canción dedicada a alguien que llevas un montón de tiempo sin tener un detalle, pues te va a venir bien dejarle ese regalito aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Recuerda que a partir de las 6:45, Carlos Herrera está aquí recibiendo la del pulpo.
Mira, Ángela Romero nos ha escrito, dice: yo tengo dos hijos y uno de ellos lo tiene claro, la tercera generación ya de Guardia Civil, y el otro le estoy inculcando que sea Policía Nacional. Mi marido, cuando tuvo que atender su primer accidente, me llamó por teléfono y se tuvo que marchar al cuartel porque lo pasó fatal. En el fondo son humanos.
Claro.
Tomás Albero nos mandaba un mensaje para Ricardo. Un saludo desde Mañolandia. Ángela, Silvia, vivan todos los cuerpos de seguridad. Vengo de la feria y allí estaba la policía cuidando de nosotros. Ojo, qué guapos son todos, para comérselo. Miguel Ángel Díaz, saludos de un vigilante de seguridad que alguna vez que otra me han echado un cable los policías. También tenemos a José Manuel Ortiz, la mejor policía del mundo, son los mejores. A Francisco Manuel Pero Guerrero, buenos días. Hay que ponerles un buen desayuno, lo hemos hecho, ¿eh?
Hemos
puesto el cafelito, unas galletitas, ¿cafelito? Y aquí casi...
Y ahora han salido corriendo, lo que no sé si es a la calle o salido al servicio. Porque, madre mía.
Ahí no nos responsabilizamos.
El café de aquí de la máquina, fíjate.
Miguel Menéndez, nuestra policía es grande, competente, bien formada, nada que ver con los antiguos grises. Meggy dice, son grandes como personas y también como profesionales. Viva la Policía Nacional y las Fuerzas de Estado. Y Manuel Gordillo dice, me siento muy orgulloso con nuestra policía. Por mi trabajo he conocido a agentes de otros países y he soportado a corruptos realmente insultantes. Por eso, desgraciadamente, cuando viajo tengo siempre un poco de dudas cuando los tengo cerca. Y sin embargo, con la Policía Nacional, pues no le ocurre.
Claro.
Isabel García nos dice, Pulpo, muchísimas felicidades por el programa.
Gracias a los ponedores. Hay un montón de sectores que nos escucháis, en las fábricas, la gente que está vigilando urbanizaciones, los vigilantes de seguridad, la gente que está en los hospitales. Hay mucha gente también voluntaria, ¿eh?, que está echando un cable a la gente enferma. Un abrazo a todos ellos. Yo creo que todos los que estamos aquí, en este estudio y al otro lado de la radio, estamos aportando para que España siga creciendo. Sergio Alonso, Eduardo Casanova, Fernando María Moreno, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, gracias por elegirnos para acompañaros entre las 4 y las 6 de la mañana. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal, hombre? Buenos días.
Mira qué libro más chulo me ha regalado la Policía Nacional.
¿Y de qué va?
De toda la historia de la Policía Nacional.
Y qué bueno.
Me la han dedicado y todo.
Qué bueno. No, ya te he visto aquí, ¿eh?
Qué puntazo.
Bueno, ya te he visto aquí, bien acompañado.
Y el Z en la puerta con la sirena puesta,
sí,
¿eh?
Sí, la he visto también y bueno, qué maravilla, ¿eh?
Qué nivel, macho, qué
esta,
nivel.
Esta noche sí que me he sentido yo protegido aquí, ¿eh?
Hombre, claro, por supuesto.
Siempre me siento, pero está Basile ahí en la puerta también,
claro,
es un tipo fantástico.
Y es un armario empotrado.
Sí, es un armario empotrado, que a nadie se le ocurra, ¿eh?
Correcto.
Ya avisamos, pero
se está
claro,
dejando el pelo largo.
Hoy teníamos... Hombre, pues todavía le queda, ¿eh? Nos queda más a ti, a mí.
Bueno, nosotros ya lo tenemos chungo. Oye, no le tapen las galletas a Dani Trigo, vea.
¿Qué galletas?
Que se las has tapado.
Ya tiene que hablar. Ya tiene que decir.
Es que no quería.
Ya tiene que decir.
Mira cómo asoma el cuello para ver qué es lo que había en la caja. Qué fuerte.
Sí, hay galletas. Hay galletas y chocolate. Tiene chocolate.
Hay galletas, muy bien, bueno.
Pero tú a lo mejor no puedes.
¿Pero no tiene que ver esto con la visita de la policía o sí?
Ah, hombre, algo.
Ha coincidido. Yo debía un desayuno porque gané la porra de que el Real Madrid ganaba la semifinal.
Ah, qué bueno.
Hicimos una porra, dije, quien acierte, paga el desayuno.
Ah, muy bien.
Y gané yo y traigo unas galletas.
Fantástico. Bueno, resumiendo, ¿qué puedo coger?
Te
¿no?
estás pensando si contarme el avance de lo que va a hacer Herrera o si cogerte una galleta, ¿no?
O sea, yendo al grano, puedo coger una galleta.
Puedes coger las que quieras.
Vale. No, si yo te cuento enseguida, mira, a las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con la última hora que pasa por Cataluña, lógicamente, después de que Carles Puigdemont, a través de un vídeo, haya propuesto a un señor que se llama Quim Torra, que es un activista independentista que incluso fue líder de Òmnium Cultural durante un tiempo y como presidente de la Generalitat, va a ser presidente de la Generalitat en un gobierno cohabitado por Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. Y hoy comienza la ronda de consultas para, cuanto antes, que tener un gobierno autonómico y ya veremos si levantar el 155 artículo de la Constitución, según el cual están intervenidas las competencias de la Generalitat por el gobierno central. Esta es sin duda la noticia del día, en una jornada en que también miramos fuera de nuestras fronteras. Ya hay fecha para el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un y sube la tensión militar, sube la tensión casi con tono bélico entre Israel e Irán tras los últimos incidentes en Siria. Bueno, Nicolás Redondo Terrero, Sedurne Uriarte, David Gistao y Pilar García de La Granja analizan lo que pasa en España y en el mundo. Nos vamos a la cartelera, como todos los viernes, a ver qué estrenos tenemos en nuestros cines. Tenemos a Herrera frente al espejo, tenemos al Grupo Risa, como todos los viernes pasarán por los estudios de Herrera en COPE. Y además, le dedicamos un buen espacio a la música, le dedicamos hoy un espacio muy concreto al iPod de Patrick Bruel.
¡Wow!
Mira qué maravilla.
Un adiós. Mirándonos aquí, los dos.
¿Bailas?
Claro que sí.
Actores sin papel.
Pero yo no bailo, yo piso.
Una serie B.
Con garbo.
Ya no es a la primera que mando urgencias, ¿eh?
No sé qué decir.
¡Qué delicia!
Lo que puede tener este hombre en el iPod, ¿eh?
¡Qué maravilla! Patrick Bruel, hoy con Herrera. Miramos en su iPod, Radio Carlitos. Siempre descubrimos grandes músicas que nos traen grandes artistas. No la que estamos acostumbrados a escuchar, la de Patrick Bruel en este caso, sino la que él escucha. ¿Dónde está la música que le gusta a Patrick Bruel? Hoy lo vamos a descubrir en Herrera en COPE.
Dani Trigo, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, hombre.
Muchas gracias. 5:19, las 4:19 en Canarias. Hoy es viernes, es 11 de mayo. Santo Sebelio, mártir, Ignacio de Laconi, religioso, y Berta Abadesa. En la semana en la que las canciones de Gasolinera pues llevan sonando desde el lunes y las estamos recordando, canciones que se vendían en restaurantes de carretera, en gasolineras, en los puestos de los melones, en las áreas de servicio. Mucha gente compraba música, se vendían millones de discos. Y este Rumba 3, esta Rumba Manía, vendió más de 600.000 discos. Por ejemplo, Jesús lo pedía.
Tienes tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó. Lo quemo tu falsedad, tus palabras de papel. De volar, ole, ole. Yo canto mi rumbita, de noche y de día.
blanco del día para dormir me vida mejor. Y tengo aventuras y amores, olé, olé. Y sueños de gran fantasía, olé, olé. Y sé que en el mundo no hay un ser tan feliz como yo. Que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Mujer, no vengas a suplicarme, yo no puedo perdonarte, jamás ya seré tu dueño. Adiós, no quiero nada contigo, al fin tienes el castigo por todo lo que he sufrido. Con los palitos que me daba, con los palitos que me dio. Con los palitos que me daba y que me daba y que me dio. Con los palitos que me daba y que me daba y que me dio. Ay, Belén, 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 Belén. Sus maracas, que sus maracas, que sus maracas, mamá. Sus maracas, que sus maracas, que sus maracas, mamá.
Rumba 3, madre mía, ¿cuántos de nosotros tenemos este disco comprado en una gasolinera o en un área de servicio o en un restaurante? Bueno, toda esta semana llevamos escuchando esas canciones. Hay un montón de peticiones, un montón de ponedores que nos habéis mandado, un montón de artistas que teníamos prácticamente olvidados, pero que en cuanto los hemos repasado, madre mía, que si Junco, que si Camela, que si el Fari con ciertas canciones que hemos ido escuchando en estos días. La próxima semana, artista de la semana, a petición de Yolanda Mencía, a petición de María del Mar, de Jesús Pérez y de Manuel Romero, coincidían estos cuatro ponedores en que le dedicásemos una semana de Poniendo las Calles a Roberto Carlos.
Como me gusta.
Qué bonito Roberto Carlos,
muy
¿verdad?
Bien, muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, pues la próxima semana Roberto Carlos será el artista de la semana y le iremos descubriendo todos los días un poquito más.
Pues sí, tenemos muchos mensajes que han dejado los ponedores. José Mellado, por ejemplo, dice desde Madrid Poniendo las Calles, viva la Policía Nacional, que son grandes compañeros en la calle con los servicios de emergencia, con Samur y Suma. Domingo Moya dice, os tengo que decir que mi pueblo es pueblo de reyes y ahora también pueblo de cine, porque Higuera de la Sierra, provincia de Huelva, está siendo el escenario del rodaje de una película del gran actor Antonio de la Torre y de Belén Rueda. Y estamos muy contentos porque son grandes ponedores también. Saludos, sí. Nos manda saludos.
Un abrazo muy fuerte a toda esa gente.
Y esta semana tú prometías que ibas a dar unos tres,
sí,
¿verdad?
Sí, sobre todo porque empezamos a pedir cómo nos escuchaba la gente, cómo el ponedor, qué es lo que está haciendo mientras nos escucha. Que si nos podían mandar una foto. Hemos pedido fotografías mientras nos escuchaban los ponedores en su puesto de trabajo, o en su propia casa, o en la cama, y hemos recibido 466 fotografías de ponedores que nos muestran de qué manera nos escuchan, tanto técnicamente como en su puesto, en su camión. Y me parece increíble ir conociendo la cara de nuestros ponedores, porque hacemos la radio mucho más directa con vosotros. También recibimos la foto de Ramón Cerezo Guirao.
Sí.
Estamos buscando esos ponedores que nos llaman la atención de una manera especial porque queríamos premiarles con 7 CDs de bandas sonoras históricas de todos los tiempos del cine internacional.
Pues Ramón nos estaba escuchando porque el hombre estaba pasando una mala noche. Estaba convaleciente de una intervención de cadera, se encontraba todavía en el hospital, Morales Meseguer de Murcia, y se hizo un selfie. Ahí le veíamos con los cascos,
con la radio,
con la radio.
La cama del hospital.
Y la cama del hospital, tumbado. Así que creo que Ramón es el que se los ha ganado.
Claro que sí, Ramón. Nos pondremos en contacto contigo. Ramón Cerezo Guirao. Esperemos lo primero que estés muchísimo mejor. Y te vamos a mandar con muchísimo cariño y con muchísimo agradecimiento ese lote de CDs de multitud de bandas sonoras de las buenas. De Walt Disney, de Shrek, de Bridget Jones. Y esperemos que te guste. 5:25, hora menos en Canarias. Bea.
Roberto Pozo, yo casi tengo terminadas las calles de mi fábrica. Ya pueden empezar a entrar los currelas.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles para la gente que intenta dormir pero no puede y la gente que lleva ya unas cuantas horas trabajando y levantando el país. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Roberto Palo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué nos vas a contar ahora?
Mira, hoy se estrena la película Verdad o Reto.
¿Verdad o reto? Fíjate, oyendo el tráiler está claro que no es una comedia, ¿eh?
Mira, ya verás.
Mis amigos y yo hicimos un viaje a México. Acabamos jugando a verdad o reto.
Decid la verdad o moriréis.
¿Verdad o reto?
Negaos a jugar.
A la mierda.
Y moriréis.
El 11 de mayo.
El juego es real.
¿Cómo salimos de este juego con vida?
Estás invitado.
Rómpele la mano a Olivia.
Tienes que hacerla.
A jugar.
¿Verdad o reto? 11 de mayo en cines.
Wow. 11 de mayo, es decir, hoy. Yo ya me choca aquí.
Sí, sí, da un poco de yuyu. Encima con la voz de Juan Ochoa ahí dándole sí, mucho sí. miedo a la cosa.
Bueno, habrá quien tenga que eso, que llevarse el pañal al cine, si no es de aguantar muchos sí, sustos. Bueno, el caso es que la película trata de una inofensiva partida de verdad o reto entre un grupo de amigos que acaba convirtiéndose en letal, y todo porque algunos no dicen la verdad y otros no aceptan el reto. Nos ha parecido interesante hablar con dos expertas en técnicas de análisis de la verdad.
No, está muy bien. Fíjate, vamos a hablar con María Pocoví, que ella es especialista en análisis emocionales de la empresa pionera española Emotion Research Lab, y está poniendo las calles con nosotras. María, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por estar aquí. También vamos a hablar con Patricia Fernández de Landa, que es psicóloga forense y experta en poligrafía, y está poniendo las calles. Patricia, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y encima también trabajas en poligrafo.com.
Sí, exactamente.
Uh-huh. Oye, María, cuéntame un poco a qué os dedicáis en Emotion Research Lab. Me encanta el nombre de nuestras empresas españolas con nombres ingleses y anglosajones.
Bueno, pues nosotros nos dedicamos a hacer posible que las máquinas entiendan las emociones humanas. Y dentro de esa capacidad de entender las emociones humanas, lo hacemos a través de una tecnología que es utilizar una cámara. La cámara graba las microexpresiones faciales y nuestros algoritmos nos permiten en tiempo real identificar hasta más de 100 métricas emocionales.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo está creciendo y cómo está cambiando todo? Mis padres alucinan con esto, ¿eh? O sea, me está diciendo, María, que incluso nuestras emociones podrían delatarnos.
Bueno, las emociones siempre nos delatan, ¿no? De eso se trata, sí, y pero más esta película.
No, no, claro, pero que lo detecte una máquina, o sea, tú puedes mostrar una emoción y una persona, un humano, te puede delatar, o sea, te puede entender y te puede decir, claro, estás sintiendo tal cosa. Pero ya que lo haga un aparato es cuando vemos el avance de la tecnología.
Bueno, pero yo creo que hay que ver el lado amable de la tecnología, uh-huh. De hecho, pensemos en aplicaciones que son nuestro día a día, ¿no? Más en torno a la inteligencia artificial, uh-huh. Como robots sociales que se están creando para ayudar a las personas. O sea, que aunque la primera, y más en un entorno de una película de miedo, esto empieza como a dar miedo, de verdad, veamos el lado amable y positivo de la tecnología que está ayudando a, pues bueno, en distintas verticales.
Uh-huh. Estarás disfrutando un montón con estos avances, ¿no, María?
Bueno, los avances nos permiten. Nosotros trabajamos con empresas en, uh-huh. en distintos países del mundo y trabajamos con los departamentos de innovación, construyendo proyectos a 2 y 3 años vista muchas veces, con lo cual estamos viendo cómo va a ser el futuro. Uh-huh. Y hoy en la lectura de las emociones o la capacidad de identificar emociones, pues es una realidad en los ámbitos de la salud, en la investigación de mercados, por supuesto, en la parte de robótica social. Uh-huh. Es decir, es una manera de poder ver de una manera mucho más rápida o de entender reacciones. Y luego, por último, yo creo que hablamos mucho de tecnología. La uh-huh. tecnología siempre da un poco de miedo cómo va avanzando. Pero bueno, yo creo que estos algoritmos también nos permiten mostrar el lado donde la tecnología puede interactuar de una manera más suave con las personas a través de ser capaz de entender sus emociones.
Qué gozada. Estamos hablando con María Pocoví, trabaja en Emotion Research Lab. María, ¿dónde se ve mejor el estado emocional de nosotros mismos? ¿En la cara? ¿En nuestra forma de sentarnos? Yo qué sé, por ejemplo, ¿en mover las manos, en el propio lenguaje?
Bueno, hay muchas maneras de identificar esos estados emocionales. Nosotros uh-huh. como empresa estamos especializados en hacer una lectura del rostro, wow. en concreto de las microexpresiones. Hay muchísimos profesionales y hay otras ramas atendiendo, como tú bien dices, a la capacidad de medir estas emociones en otros ámbitos, en el lenguaje corporal, en el tono de la voz. O
qué bueno.
En nuestro caso estamos centrados en la expresión, en la microexpresión facial que no es visible al ojo humano, y por eso la tecnología, en este caso la visión artificial, nos permite hacer esa lectura que un ojo que no está entrenado no puede hacer.
Uh-huh. Y María, ¿tú eres más emocional o más racional?
¡Uy, qué pregunta me haces!
Claro, es que hay que empezar aquí dando ejemplo.
Pues hombre, mira, la verdad es que todos somos más emocionales que racionales, aunque nos gusta justificar que tomamos las decisiones de manera racional.
Es impresionante el paso que se está dando, que haya una máquina que pueda entender lo que estamos sintiendo y a partir de ahí analizar y seguir creciendo en la investigación, ¿no?
Sí, claro, hay muchos, yo siempre pienso que todavía hay muchísimas funciones o muchísimas uh-huh. aplicaciones que todavía están por llegar, que se empiezan a vislumbrar en estos momentos, aplicaciones pues un poco para analizar las emociones, por ejemplo, de los equipos de trabajo, de cara a prevenir estados, pues bueno, que puedan ser más problemáticos. Pero bueno, vuelvo a decir que la tecnología hoy por hoy, en los avances que está teniendo, creo que siempre hay un lado positivo, y que esa es la gran ventaja de la tecnología, ¿no?
Pues la verdad que sí, fíjate, María Pocovín, no te vayas, que estate aquí todavía un momento con nosotros en Poniendo las Calles en COPE. Quiero hablar ahora con Patricia Fernández de Landa. Ella es psicóloga forense y experta en poligrafía y está aquí con nosotros, y además trabaja en el poligrafo.com. Patricia, ¿qué casos sueles, tratar normalmente?
Bueno, con el polígrafo tratamos sobre todo casos privados. Nos llega un poco de todo. Sobre todo temas de pareja, también robos a nivel familiar, a nivel empresas, sobre todo esas cosas, pero mucho tema emocional también.
¿Y tema emocional con el fin de conocer el qué en concreto?
Sobre todo conocer la verdad. Como te comentaba, el tema de pareja, ¿no? Pues me es fiel, no me es fiel, me sigue queriendo, ¿no? Ajá. Eso, bueno, pues a nivel privado. Luego también lo estamos llevando a juzgados, por fin. Como psicóloga forense lo estoy presentando dentro de pruebas psicológicas, de peritajes psicológicos más amplios.
¿Y los magistrados, los jueces, cómo están recibiendo esas pruebas? ¿Las están aceptando?
Bueno, como lo presento dentro de un peritaje psicológico, como una prueba psicológica más, pues de momento no lo están echando para atrás. O sea que parece que nos estamos haciendo un poco un hueco.
Patricia, tienes voz de súper jovencita. Te lo digo porque yo recuerdo en los 90 un programa de Telecinco de Julián Lago que era La Máquina de la Verdad. Entonces, eso a nosotros, a todo el mundo, yo era súper pequeño, pero me acuerdo que es que me imponía mucho saber que había una máquina que estaba detectando si lo que estaba diciendo era verdad o era mentira. ¿El polígrafo realmente funciona como lo veíamos en Telecinco hace 1000 años?
A ver, el polígrafo funciona. Bueno, gracias por lo de jovencita. No soy tan jovencita, ya.
¿Cómo que no? Pues tienes una voz, vamos, más joven que mi hija y tiene 16 años. ¿Eres menor de edad? Dime la verdad.
La verdad que no, pero bueno, está bien. Pues mira, sí funciona. Lo que pasa que lo que estamos acostumbrados a ver en televisión no es la realidad del polígrafo. Para hacer una prueba realmente objetiva, tienes que tener un control sobre la situación, tiene que ser una prueba en un ambiente controlado, sin estímulos distractores, y luego obviamente hay una técnica. Eso quiere decir que tú tienes que hacer una prueba con unas preguntas relevantes, con unas preguntas control que tienes que elaborar después de una entrevista con la persona, bastante exhaustiva. O sea, lo que tú ves en televisión obviamente no cumple esos requisitos.
¿Y tú estás delante de la persona a la que se está haciendo la prueba del polígrafo?
Claro, como poligrafista tienes que estar delante, obviamente.
Y cuando estás detectando que está mintiendo, estás pensando, para ti, diciendo, ¡ay, que este me la está colando!
Mira, a veces sí. De todas maneras, también es cierto que tienes que tener mucho cuidado, porque es difícil engañar a la máquina, imposible.
Pero se la puede llegar a engañar,
a
¿no?
A quien se puede engañar no es a la máquina, sino al técnico. Al técnico sí le puedes engañar si no es un buen técnico.
¿Qué me estás diciendo? O sea, que al final prevalece la sensación humana.
No es que sea la sensación humana, pero como te decía, es una técnica. Tú tienes que hacer unas preguntas bien realizadas. Yeah. Si tú no realizas bien las preguntas, si no las elaboras correctamente, te pueden engañar o, bueno, engañar. Puedes hacer obtener un falso positivo o un falso negativo, pero porque tú no has hecho bien esas preguntas.
Tú antes has estado escuchando a María mientras hablaba con ella, ¿no? Aquí en Poniendo las Calles.
Sí, por supuesto.
¿Nos ha dicho la verdad?
Por supuesto que sí. Vamos, yo no dudo de ella.
Oye, hacéis una pareja buenísima. Tendríais que venir un día las dos aquí con el polígrafo para hacerme un escáner, ¿eh?
Bueno, además es que ella se dedica a un ámbito muy interesante.
¡Qué barbaridad! Hombre, y este fin de semana encima estamos con el estreno de la película Verdad o Reto. ¿Qué nos puede aportar a nuestra vida una película como esta?
Bueno, es una película, primero, que te agarras a la silla. Porque
yo doy fe.
Se pasa un poquito mal, ¿no?
Sí, se pasa un poquito mal, bastante mal.
¡Qué barbaridad! Qué barbaridad. Bueno, pues yo recomiendo a los ponedores que se acerquen a verla. El tema de detectar la verdad, la mentira, este tipo de investigaciones, el que haya un aparato que pueda detectar nuestras emociones, me parece maravilloso. Y que yo creo que estamos avanzando hacia lo bonito de la vida, ¿no? Y que estas cosas encima sirven para las cosas buenas, pues como que mejor. María, Patricia, os vamos a mandar un diploma a cada una de ponedora de calles. A partir de ahora lo soy ya de manera oficial.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Así que tengáis un gran día y ojalá algún día traigamos aquí la máquina o yo me acerco para que hagamos algo así, mostrárselo visualmente a todos los ponedores.
Bueno, por supuesto, encantada.
Vale, bueno, pues chicas, María, muchísimas gracias, también Patricia, por poner las calles con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego, chicas. Adiós. Chao. Seguimos aquí en COPE, poniendo las calles. Ahora a darle la del pulpo a Carlos Herrera.
Está claro que salvar vida no es un delito, y lo ha dicho ahora mismo una jueza.
¿Qué está pasando?
Que ya nosotros podemos pesar y vender, ya tenemos peso, precio justo donde vender.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
El dato, el de motoristas y accidentes. Hay casi 3 millones de motos en España y el número crece.
Estás en COPE. Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Las 5:38 de la mañana, ahora menos en Canarias. Doy la bienvenida a nuestra comunidad de ponedores, a Juan Raúl Galán, a Javier Molina y a Sergio Alonso. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
Si un día alguien pregunta
5:38 de la mañana. Fíjate, por fin llega el día que muchos estaban esperando. Hay quien ha quedado con los amigos para ver la final. Las familias, hay muchas que se reúnen en torno al televisor. Y la pregunta es, ¿quién ganará este año? Y no me estoy refiriendo al fútbol, sino a Eurovisión. Mañana sábado sabremos qué país se alza este año con el triunfo. Nuestra corresponsal en Portugal es Begoña Íñiguez y está poniendo las calles con nosotros. Begoña, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy bien y también un poco nervioso y preocupado. No sé qué es lo que puede pasar. Sí que te pido que nos des tú los primeros datos, los más importantes, para no perdernos nada de este festival que se va a celebrar mañana en Lisboa.
Pues, como decías, mañana en Lisboa la final, porque la semifinal tuvo lugar ayer, la segunda, la primera el día 8, pero la gran final es mañana. Todos los que la quieran seguir tendrán que estar delante del televisor a eso de las 9 de la noche, hora española, 8 de la tarde aquí en Portugal. Yo creo que nos espera un gran espectáculo, Pulpo, porque realmente lo vimos ya con la primera y la segunda semifinal, que está todo muy bien hecho, la realización está funcionando de maravilla, las cuatro presentadoras, que son estrellas de la televisión pública portuguesa, de la RTP, también muy bien. Y se está comentando que fueron las mejores semifinales de los últimos años. Por lo tanto, nos espera un gran espectáculo con muchas sorpresas, no solamente las canciones de los candidatos, de los finalistas, sino también con actuaciones estelares, y yo creo que va a merecer la pena dejar otras cosas, si los que no son tan festivaleros, ver el festival, porque va a ser un espectáculo muy bonito.
Fíjate, Begoña, que yo soy de los que piensa que en España va a haber mucho seguimiento, hay mucha gente que se mueve y que le mueve el espíritu de Eurovisión, y sobre todo en el país anfitrión, no sé qué es lo que va a pasar. ¿Cómo se está viviendo en Portugal pues estos preparativos y quiénes son, por ejemplo, los favoritos?
Pues con mucha ilusión se están volcando los portugueses, como siempre. Daros cuenta que los portugueses en los últimos años han organizado, como ya hemos contado aquí, muchos actos, muchas cumbres, muchos espectáculos. Están súper habituados a organizar cosas, a recibir. Lisboa es una fiesta auténtica. Todas las noches hay actuaciones en la Plaza del Comercio, lo que es la villa del festival. Y tenemos mucha animación por las calles. Uh-huh. La ciudad está llena, los hoteles están llenos, se hablan muchísimas lenguas, por lo tanto se está viviendo muy bien, es una gran alegría para la ciudad. Y me preguntabas antes por los favoritos,
sí,
¿no?
Sí.
Han ido cambiando y lo podemos seguir, se puede seguir cualquiera de nuestros oyentes por las casas de apuestas y por internet, es cuestión de mirar. Pero realmente la gran favorita ha dejado de ser Israel y ahora mismo está pegando muy fuerte Chipre.
Chipre.
En la semifinal del día 8 Chipre arrasó materialmente. Irlanda también está subiendo mucho. Atención a Francia. Y os tengo que decir que España está más o menos por la mitad. Así que a ver qué pasa, a ver si hay muchas sorpresas, si Alfred y Amaya lo hacen de maravilla. Y tenemos un buen resultado.
Bueno,
ganamos.
A ver si hay suerte, porque ilusión, desde luego que tenemos. La ilusión no, nunca hay que perderla. Y además, tú, Begoña, estás acreditada, o sea que vas a estar en la ceremonia. Nos imaginamos que la seguridad también tiene que estar siendo total.
Sí, sí, estoy acreditada. No ha sido fácil, es decir, os puedo decir que en otros eventos se acredita fácilmente. En este caso han mirado con lupa. Las acreditaciones. Daros cuenta que es un evento en el que han participado 43 países, ahora la mitad de los que quedan para la final, pero realmente en proporción para la cantidad de países tampoco somos 2,000 y pico acreditados, estamos hablando de muchísimos países, ¿no? La seguridad está cuidada hasta el detalle, desde, como ya habíamos comentado, desde comienzos de abril. La zona de la Expo, es decir, la zona de la Expo 98, por eso se llama así, donde se celebra el festival, está totalmente copada por las fuerzas y cuerpos de seguridad, de una manera discreta en algunos casos, de una manera evidente lo que es el cordón de seguridad del festival y de la zona del Altice Arena, donde va a tener lugar la gran final y donde han tenido lugar las semifinales, ¿no? Donde las personas normales que no están acreditadas no pueden pasar. Por lo tanto, yo estoy muy tranquila con el tema de la seguridad, porque se controla todo, hasta para llegar a la sala de prensa, para pedir información, para todo tienes que mostrar el bolso, tienes que pasar por varios controles de seguridad, aunque ya estés súper acreditado. Por lo tanto, hay mucho control.
5:44, preciosa canción. Te quiero recordar a ti, ponedor, que me estás escuchando ahora mismo, que en cope.es, capitaneados por Javier Escartín, coordinador digital de los, bueno, pues de todos los contenidos que hay en la página web de Cope, cope.es, pues los usuarios de la web van a poder seguir todo lo que ocurre en el festival sin perderse ni un solo detalle. Además de todo lo que nos puedas ir tú aportando, Begoña, creo que además en estos días nuestros representantes Amaya y Alfred pues han tenido una agenda repleta de actos, que si visita de niños, que si recepción en la embajada, y además tú has tenido la suerte, o bueno, la deferencia de estar con ellos.
Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que tuve la oportunidad el miércoles por la tarde de estar con ellos. Fue una cosa así bastante improvisada. Nos avisaron de la embajada que había una pequeña recepción, nada, 20 y tantas personas, 30, con toda la delegación española. Porque claro, Alfred y Amaya vienen con mucha gente, con muchos técnicos, con mucho personal de apoyo, con todo su equipo. Y para los corresponsales españoles y 4 o 5 personas de la embajada. Eso nos permitió realmente verlos fuera de o más allá de las cámaras, porque ellos siempre están acompañados por cámaras, Pulpo, ¿no? Siempre. Pero mostrar y comprobar su naturalidad al hablar con ellos. Y realmente a mí me dejaron muy tranquila porque, reitero, los vi muy tranquilos.
Bueno.
Los vi muy normales, tal y como estamos acostumbrados a verlos en Operación Triunfo o en las múltiples conexiones que han hecho estos días desde Lisboa. Pues ellos son así, es decir, ellos están súper compenetrados, no hay trampa ni cartón, porque si no se notaría. Amaya es un encanto, es pura naturalidad, es como una niña grande, muy educada, encantadora, y Alfred mucho más serio, más contenido, pero también muy muy amable. Están muy tranquilos, y yo creo que esa puede ser, Pulpo, la baza, si realmente lo hacen bien el sábado, y lo comentaba también la responsable de la delegación española, con la que también estuve hablando de Televisión Española, puede ser la gran baza de ellos, su naturalidad. Luego aquí, por ejemplo, son muy queridos en Portugal, inicialmente nadie les hacía caso, pero esta historia, su manera de comportarse, esta naturalidad, han hecho que entre los portugueses, por lo menos, hayan ido ganando puntos. Todo el mundo habla de la parejita, ¿no? De la parejita española. Si ellos son fieles a sí mismos, no se ponen nerviosos, hacen una buena actuación, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? No estamos los primeros, estamos por la mitad más o menos entre las casas de apuestas, pero esto es un festival. Hasta el último momento, pues no sabremos nada, no sabremos lo que pasa.
Pues
¿no?
la verdad que sí, que no cabe duda. Por cierto, estamos a viernes, no a miércoles, pero bueno, en cualquier caso, no cabe duda que a quien va le va a ir muy bien es a Portugal, porque yo creo que es el centro de todas las miradas en todo el planeta. Es un reclamo turístico impagable lo que te da a organizar un evento de estas características. Begoña, yo te digo que el domingo sabremos entonces ya quién ha sido el ganador de este año. Te doy las gracias por conectarte con nosotros aquí a Poniendo las Calles, y que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, efectivamente. La noticia la tendremos el sábado tarde, el domingo. Sí. Porque sabremos cómo el año pasado ocurrió con sorpresa de Salvador Sobral, que por cierto va a actuar.
¡Hombre!
Salvador Sobral va a actuar con Caetano Veloso. Jolín. Va a ser una grandísima actuación que nadie se debe perder, va a ser memorable.
Qué bien.
Pero el domingo tendremos noticia y esperemos que podamos dar la noticia desde Portugal que ha ganado España.
Un beso, Begoña, muchísimas gracias.
Un beso a vosotros.
Hasta luego, te tengo que dejar, son las 5:48.